Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor dominicano Juan Nicolás Tineo acerca de la Feria del Libro Hispana Latina de Nueva York y entrevistaremos a Enrique Moras, director de la casa editorial de libros para niños Syncretic Press. Pero antes, la noticia de esta semana. Se han anunciado ya los finalistas del International Latino Book Awards. Tenemos la lista completa en el artículo que acompaña a este podcast. Y ahora sí, empecemos. Estamos en Primera Persona con el escritor Juan Nicolás Tineo, quien nos va a conversar acerca de un evento que viene en Nueva York. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad que me das de llegar a tu público. La actividad que realizamos es la Feria del Libro Hispana Latina en Nueva York. En el 2007 creamos una organización sin fines de lucro que lleva el mismo nombre de la feria. Y estamos dedicados a promover la cultura hispana a través de la literatura. La feria se celebra el fin de semana del descubrimiento, antes del descubrimiento de América o del Día de la Raza, como se dice aquí, el Columbus Day Weekend. Uh-huh. Este año, la 12ª edición será del 5 al 7 de octubre. La feria, pues, le damos la oportunidad a 40 escritores que trabajan el tema hispano-latino. En la misma, pues tenemos, se hacen presentaciones de libros, lecturas poéticas, narrativas, representaciones teatrales, monólogos generalmente por el espacio, por el tiempo de la feria, y también se dan conferencias. Y esto es totalmente gratis, tanto para los escritores como para la comunidad. Es un trabajo voluntario que hemos venido haciendo desde hace ya 12 años.
¿A quién estarán celebrando este año?
Todavía estamos contactando a las personas, no lo podemos revelar hasta que se confirme, pero generalmente tenemos tres personas que vamos de uno al otro a ver quién puede.
Ya. Y si los escritores quieren ser parte de la feria, ¿se contactan contigo a través de una página?
Sí, a través de del email es más conveniente. info@hlccnewyorkabreviado.org.
Ya. O en Facebook contigo.
O a través del Facebook con mi nombre, Juan Nicolás Tineo. Así es. También.
También. Y sí. Ya tienen. Y la mayoría de autores que vienen son de Estados Unidos. ¿Están en Estados Unidos o vienen de fuera?
Bueno, por asunto de fondo siempre trabajamos con los que se ofrecen aquí. Eso es generalmente a todo el que solicita se le da la oportunidad, siempre y cuando el trabajo no sea ofensivo, sea para apto para toda la familia, para el público en general. Inclusive las mesas donde los escritores exhiben y venden sus libros, se colocan 3, 4, 5 en una mesa. Es un espacio gratis. Uh-huh. Para traerlo a un escenario donde interactúen alrededor del libro y de las actividades literarias.
Así es. Bueno, te felicito por llevar a cabo esto por tantos años. Yo sé lo difícil que es. Ahí va el flyer de la feria.
A ver si se ve bien. Esos son los 11 años que hemos hecho.
Ah, es un flyer de los 11 años. Sí, yo recuerdo Junot Díaz, Julia Álvarez, el señor Piña Rosales, de la Real Academia. Traen realmente a gente de interés. A Luis Alberto Ambrogio, lo veo ahí también.
Sí, Luis Alberto Ambrogio, Pedro Monje Raful, uh-huh. Es un dramaturgo que se conoce toda la historia del teatro hispano-latino en los Estados Unidos. Es una biblioteca sobre el teatro. Yeah. A Diamela Eltit, Raful es cubano, Diamela Eltit es chilena. Uh-huh. Gustavo Arango en el 2013, él es colombiano. Carmen Bullosa, Luis Ambrogio, como uh-huh. tú dijiste, el año antepasado el puertorriqueño Eduardo Lalo, y el año pasado la edición 11, la 11ª, dedicada a Rina Espaillat, una gran poeta y traductora dominicana que se ha desarrollado acá y es traductora de clásicos, clásicos norteamericanos y clásicos españoles. Ella escribe y escribe hacia los dos idiomas, no traduce.
Ya.
Escribe en los dos idiomas.
Ya. Muy bien. Pues ya lo saben, la Feria Internacional del Libro en Nueva York. Si quieren más detalles, pueden contactar con Juan Nicolás Tineo o a través de su página web. Muchas gracias, gracias por estar en primera persona.
Gracias a ti. Nos vemos.
Este programa está auspiciado por Pukillari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukillari.com. Pukillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukillari Editores, Aldía Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Estamos con Enrique Moras, editor en jefe y fundador de Syncretic Press. Enrique, bienvenido a Primera Persona.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Enrique, nos conocimos hace un tiempito y ¿nos podrías comentar un poquito qué es lo que hace Syncretic Press?
Sí, cómo no. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes a todos. Syncretic Press la fundamos hace 2 años aproximadamente en Boston. Somos 3 socios y nos encargamos, básicamente, tenemos como misión en la editorial de exponer autores hispanos, latinoamericanos o de España, aquí en el mercado de Estados Unidos. Publicamos todo el libro para niños en español, tanto para la comunidad latina en Estados Unidos como para los anglosajones, que son muchos, que tienen niños aprendiendo español. En parte buscamos traer autores e ilustradores que no han tenido mucha exposición en Estados Unidos y bueno, presentarlos aquí en Estados Unidos.
Desde que iniciaron, ¿ya tienen un catálogo más o menos grande? Cuéntanos más o menos qué autores han logrado publicar con ustedes y sobre todo los ilustradores, que son tan importantes, ¿no?
Bueno, ¿qué autores? La verdad es que son unos cuantos, por suerte, pero tal vez te diría, muchos autores tenemos argentinos, uno de los tantos, Pablo Bernasconi, tal vez sea uno de los que pueda ser más conocido. Pablo está actualmente siendo nominado, está en la lista de los 6 finalistas para el premio Christian Andersen de 2018, que va a ser anunciado ahora en Bolonia, en la Feria Internacional del Libro Infantil en Italia. Con él tenemos 2 títulos, Hipo no nada y No es así. Nos gusta mucho, en general, identificar autores e ilustradores que tienen técnicas muy variadas. Por ejemplo, Pablo es autor e ilustrador, y trabaja en técnicas en las cuales él hace modelos, digamos, en tres dimensiones, pueden ser pequeñas esculturas si se quiere, o grandes collages, y luego los digitaliza, ¿verdad?, y los manipula de esa manera. Pero bueno, luego tenemos Lucía Mancilla Prieto, por ejemplo, que es la ilustradora de Mateo y su gato rojo, que es uno de nuestros libros favoritos. Ella trabaja más bien con lápiz, son unos dibujos muy, muy planos, muy minimalistas, si se quiere. Nos gusta eso, nos gusta esa variedad, digamos, en no solo la manera de contar la historia, sino también en cómo ilustrarla. Y claro, la clave está en la perfecta combinación de ambas cosas, ¿verdad? Una cosa que a veces se ve en literatura infantil es que puede haber un desbalance entre las ilustraciones y el texto. Lo que nos gusta en los libros que publicamos es justamente que hay una armonía, hay un diálogo que trabaja muy bien, que funciona muy bien entre el texto, en ocasiones del mismo ilustrador, y en ocasiones entre un trabajo conjunto, ¿verdad?, del escritor, en el caso, por ejemplo, de Mateo y su gato rojo, Silvina Rocha, que fue la autora. Me parece que hay grupos de autores que trabajan muy bien juntos, y el libro se convierte en una obra de arte poderosísima. Le llamamos libros para niños, pero a mí me gusta hablar de estos libros como libros sin edad, realmente. A veces la gente me pregunta para qué edades son, y bueno...
Hay que darles algo.
Sí, técnicamente uno puede decir, bueno, nuestros libros encajan más o menos en edades de 3 a 9, 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad es que hay muchos títulos que son, yo les suelo decir, de 2 a 98, 99 años, dependiendo de cómo aguante el físico.
Bueno, sí, estaba mirando tu catálogo y realmente tienen mucho talento los escritores y los ilustradores que están trayendo a la editorial. ¿Cómo puede uno llegar a tu editorial y ser parte de esos catálogos?
Bueno, nosotros vamos a los distintos festivales internacionales, ¿verdad? Y luego visitamos países directamente, identificamos trabajos que encontramos a veces de forma fortuita y empezamos a indagar con ese autor, con la pequeña editorial que los publicó en su país. Pero luego vamos a Guadalajara, a Buenos Aires, ahora estamos yendo a Bolonia, y así identificamos historias que nos conmueven y que nos interesa darles una oportunidad a esos autores, a esos ilustradores, para traerlos a Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos autores o ilustradores nos preguntan, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que tenemos las puertas abiertas siempre en nuestro website, ¿verdad? Uh-huh. SyncreticPress.com, que es donde es nuestro central de negocio. O sea, así Syncretic es. Press tiene una integración vertical. Nosotros no trabajamos con distribuidores, vendemos todo directamente al público.
Esa era mi siguiente pregunta. Si alguien quiere comprar de los colegios alguno de estos libros fabulosos, van a la página web. Y la distribución la hacen ustedes mismos,
la sí, venta, correcto, digamos. Uh-huh. Correcto, sí, en nuestra página tenemos, claro, están todos nuestros libros, distribuimos algunos títulos de algunas editoriales con las cuales tenemos una muy buena relación y nos gusta mucho el trabajo que tienen, y allí pueden comprar directamente. Este modelo, nos estamos desviando un poco de la pregunta que hiciste,
perdona,
al principio, volveré ahí enseguida. Sí. Pero este modelo, te digo, nos ayuda a controlar mucho más la experiencia del lector que trabaja, que digamos que adquiere nuestros libros. O sea, controlamos más el servicio, el precio, ¿verdad? Nos ayuda, por ejemplo, cuando trabajamos con non-profits o si estamos intentando apoyar a una fundación o incluso a un colegio, podemos hacerles descuentos que resultan más, que hacen esa adquisición, digamos, más llevadera para la escuela, ¿verdad? Cosa que a veces cuando se trabaja con un gran distribuidor, pues tú no puedes controlar eso, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, eso en materia de la integración de la empresa, cómo funciona. Pero volviendo a los autores, ilustradores, en nuestro website tenemos, ¿verdad?, un tab donde básicamente si alguien quiere hacer un submission, que le llamamos, ahí nos pueden mandar, digamos, sus materiales. Normalmente si son escritores, pues nos mandan sus borradores, sus drafts que tengan. Si son ilustradores, normalmente nos mandan algún link a su página y analizamos. Sí, nos comprometemos siempre a analizar los proyectos y revisarlos. Nosotros trabajamos con varias gente que nos asesora en temas de contenido, ¿verdad? Siempre cuantas más mentes vean un trabajo, así creo es. Que se hace mejor la labor de selección. Entonces, cuando un trabajo entra, digamos, en nuestro, le llamaríamos pipeline, si se quiere, o nuestra, sí, nuestra línea de análisis, bueno, lo repartimos las copias a toda esta gente, que normalmente oscila, te diría, entre 6 y 10 personas.
Los ilustradores.
Sí, que vienen de distintas áreas, ¿verdad? Tenemos gente de literatura infantil pura y dura, tenemos gente de educación, maestra, gente de psicología infantil. Y bueno, después nos reunimos y todo el mundo, o sea, discutimos lo que nos ha parecido y vemos en dónde nos encaja. En algunos casos nos encaja perfectamente, ¿verdad? Y puede ser un proyecto en el cual acabamos publicando un libro. En otras ocasiones, de repente vemos que tiene potencial, pero no nos entra para este año. No nos olvidemos, nosotros somos una editorial pequeña, o sea, intentamos sacar unos 10 títulos al año, entre 8 y 10 títulos. Con lo cual, en muchas ocasiones ves materiales que te encantaría publicar y sencillamente no tienes la capacidad, ¿verdad?, de hacerlo, ¿verdad? A medida que vayamos creciendo, tal vez podamos ir aumentando, pero bueno, somos en ese aspecto, sí, muy cuidadosos, porque tenemos un número limitado de títulos que sacamos por año. Pero, como te decía, volviendo a la pregunta, nos encanta recibir el trabajo de la gente, verlo, analizarlo, y bueno, si entra para el año corriente, sale el proyecto adelante. De repente a veces pasa, por ejemplo, ahora todos los trabajos que están entrando los estamos analizando para el 2019, el 2018 ya lo tenemos
ya
básicamente cubierto. Pero sí, siempre es un diálogo interesante y ya digo, de repente identificas talentos que uno se da cuenta, el autor, la historia que te está planteando no está en línea con lo que tú estás sacando en este momento, pero te das cuenta del talento y te quedas con ese autor.
¿Ustedes ya saben con anticipación qué tipo de contenido están buscando cuando dijiste la línea?
No, te diría, cuando hablo de la línea más es en la línea editorial, yeah. ¿Verdad? De la editorial. O sea, nosotros buscamos, nos apartamos un poco del realismo moral que a veces existe en literatura infantil, ¿verdad?
Yeah.
Donde hay historias que siempre están dando una línea vertical en la moral de la historia, ¿verdad? O que tienen una intención muy denodadamente educativa. Nosotros en general buscamos historias creativas, historias que se salgan un poco del molde, que en muchas ocasiones chocan con la moral reinante en la literatura infantil, especialmente en Estados Unidos. O sea, cuando tú lees literatura infantil europea, alemana, ponele, se encuentran historias que son bastante más crudas, ¿verdad? Que tratan temas que son bastante más escabrosos, que jamás pasarían la censura que existe, ¿verdad? En materia de mercado, porque a la hora de la verdad, cuando tú pones un libro que plantea temas muy nuevos y que pueden ser crudos, que pueden poner al niño en una situación en la cual el niño realmente está enfrentando una realidad diferente a través de ese libro, no se venden, ¿verdad? Hay un libro, por ejemplo, creo que era El Pato y la Muerte, es la traducción, trata el tema de la muerte. Es un libro infantil, alemán, infantil, vamos, es un libro de, como te decía antes, de 2 a 100 años, ¿verdad? Ese libro aquí en Estados Unidos, de hecho, se publicó en inglés, y se publicó en español, creo que lo sacó una editorial argentina, no sé si salió en España también. Pero es un libro durísimo, un libro que en Estados Unidos se deben haber vendido 50 ejemplares, para que sea muy valiente para sacar eso. Entonces nosotros tenemos que, nos enfocamos en tener libros que crucen esa frontera, ¿verdad? Que traigan algo nuevo. Y al mismo tiempo, claro, de repente hay libros, ese por ejemplo a mí personalmente me encantaba, si fuera por mí lo publicaba, me daría orgullo tener ese libro bajo nuestro sello. Pero al mismo tiempo, claro, tienes que tener cuidado porque el volumen de ventas que puedes tener con ese libro es muy limitado, ¿verdad?
La mentalidad en cada continente es diferente. En Europa sí lo podrías haber vendido.
Sí, vamos a ver, libros que traten sobre esos temas, ¿verdad? Temas tan difíciles, violencia, miedos reales, ¿verdad? Uh-huh. En este caso la muerte, son libros que en general son difíciles. Pero luego hay países que yo creo que tienen una tradición de ser más, digamos, más más realistas, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente Estados Unidos es un país que demuestra en su literatura infantil que es muy, o sea, intenta proteger mucho. Creo que ahora hay una inclinación, un movimiento hacia exponer al niño a literatura infantil realmente diversa. Yeah. No diversa porque, en el caso, por ejemplo, de literatura hispana, ¿verdad? O latinoamericana, que no sea se considere diversa porque muestran a un
diferentes
mexicano
colores.
Siendo tacos, ¿verdad? Uh-huh. Sino diversa realmente, uh-huh. O sea, que vayan un poco más en profundidad, ¿verdad? De cómo ve el mundo, cómo es el mapa mental de los distintos de distintas áreas latinoamericanas, que son, por cierto, obviamente muy diferentes entre ellas.
Claro, ¿no? Nosotros hemos sido educados con... ¿Aló?
No, te decía yo que ese movimiento en Estados Unidos está, hay una intención, pero sí, todavía hay mucho por recorrer, ¿verdad?
Siento lo mismo con la literatura para la gente mayor en Estados Unidos, los que hemos sido educados con literatura de latinoamericana y europea, española, ¿no? Venimos acá y en comparación es muy diferente lo que nosotros estamos acostumbrados a leer con lo que los latinos criados en Estados Unidos escriben. ¿Te pasa lo mismo?
Sí, 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 está clarísimo. Son diferentes historias, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de sociedades muy, muy diversas. Uh-huh. Y luego un rol diferente que ha cumplido la literatura en cada uno de esos países, ¿verdad? Creo que hay un rol, obviamente, que se nota también incluso no solo en la literatura, obviamente se nota en el cine también, ¿verdad? Del tipo de obras que se crean. Y bueno, esos son procesos que se me antoja que vivimos ahora en un momento muy interesante en el cual cada vez hay mayor apertura, cada vez hay un mayor mercado. Estados Unidos, no me acuerdo el número exacto, pero anda en los 40 millones de extranjeros que viven uh-huh. en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso trae un montón de diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver la literatura y diferentes gustos. Y creo que eso es muy positivo en Estados Unidos, de la misma manera que es muy positivo en Sudamérica, ¿verdad? Cuando se exponen a otros puntos de vista, tanto americanos como europeos.
Así es. Enrique, ¿tú eres escritor de literatura infantil o ilustrador?
No lo soy. No, mi background es, yo estudié historia en la Universidad de Granada, en España. Y luego me moví al área de finanzas. Yo estuve muchos años en finanzas, pero siempre guardando ese interés por las humanidades, por la historia, por la literatura. Y bueno, después de un largo periodo en la industria financiera, pues dije basta. Y decidí hacer lo que realmente me gustaba. Y ahí fue que largamos con esta empresa.
Increíble, pasar de finanzas a literatura infantil, pero eres feliz.
Sí, sí, la verdad es que los proyectos son muy, muy entretenidos y bueno, y estás trabajando en crear o en traer productos a veces ya creados, ¿verdad? Si identificaste un libro que ya se publicó, creo que hay como una función social y ahí es donde conecta más con las ciencias sociales, que son es lo que a mí más me apasiona. Estás contribuyendo, esa sensación de contribuir a traer nuevas perspectivas, a exponer a jóvenes, y a veces no tan jóvenes. El hecho es que la editorial ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto nuevo que no es literatura infantil, que va a salir bajo un sello diferente, que es puramente político el libro. Una entrevista a José Mujica, que es un expresidente de Uruguay.
¡Qué bonito!
Sí, en su momento considerado el presidente más pobre del mundo. Uh-huh. Y bueno, es un libro que tiene una función básicamente de hablar, o sea, exponer temas relacionados a política, ideología, democracia y participación electoral. Es un libro que va a salir ahora, si todo sale bien, en julio, por ahí, para la campaña electoral de noviembre, ¿verdad? Las legislativas de aquí de Estados Unidos. Entonces, el estar con una, trabajar con una editorial y tener la posibilidad de observar estos proyectos y armar proyectos nuevos y sentir que podés hacer realmente operar un cambio, ¿verdad? Y al menos exponer a la gente a nuevas ideas, me parece muy, muy interesante y definitivamente algo que te apetece hacer, te levantás cada mañana, cada día entusiasmado por las tareas que tienes que hacer y los proyectos que tienes que sacar adelante.
Definitivamente, es algo difícil tener tu propia empresa, pero se ve en tu cara, en la manera en que hablas de los proyectos, que eres una persona que está feliz haciendo esto, promoviendo la literatura y trayendo nuevos talentos a un campo que es difícil de entrar. Enrique, si una persona quisiera entrar a literatura infantil, sea por texto, sea por contenido, sea por ilustración, ¿qué consejos le darías?
Bueno, en principio te diría que lo importante es sí definir si tienen una pasión por la escritura o por el dibujo, ¿verdad? Yo soy firme creyente que en general los grandes escritores o los grandes ilustradores, el escritor lee mucho, sigue a muchos escritores que les gusta, los lee mucho y así va definiendo su propio estilo, ¿verdad? Y con ilustradores lo mismo, o sea, las influencias de las que hablan son riquísimas, o sea, en general el ilustrador, los ilustradores que a nosotros más nos conmueven, nos damos cuenta que tienen, han sido expuestos a múltiples corrientes y han explorado mucho, ¿verdad? Son muy honestos con su arte. A la hora de comenzar, pues yo diría que una vez que tienen una historia armada, ¿verdad? En el caso del escritor, o si es escritor ilustrador, o si es un escritor que es un nuevo escritor que se ha establecido una relación con un nuevo ilustrador, que compartan ese trabajo. O sea, creo que es importante que lo muestren en la mayor cantidad de editoriales que puedan. Y no desanimarse, creo que es un tema importante. Las editoriales reciben cientos y miles, ¿verdad?, de proyectos constantemente. Y en muchas ocasiones puede llevar haber mostrado tu proyecto a 40, a 50 editoriales para que una te diga que sí.
Así es.
Y tener muy en cuenta, importante, cuando una editorial te dice que no, en ocasiones puede ser porque, bueno, realmente todavía queda mucho trabajo por hacer, el escritor no ha alcanzado la madurez que esa editorial busca, qué sé yo. Pero en muchas ocasiones, a nosotros nos pasa, ves trabajos que te gustan, realmente te gustan, es que no encajan con la línea de tu editorial o no dispones de capacidad para publicar ese libro en este momento. Entonces, por eso siempre nosotros animamos a toda la gente que nos muestra su trabajo, que lo muestre a otras editoriales. O sea, siempre, o sea, hay que probar con mucha gente, escuchar el feedback que le dan, ¿verdad? Las editoriales, si llegan a leerlo, en muchas ocasiones el libro puede que no pase ni los primeros filtros, pero muchas editoriales van a leerlo y luego te van a dar feedback sobre lo que encontraron que funciona, lo que no funciona. Y a partir de eso es que me parece el escritor y el ilustrador va creciendo. Pasa también en ocasiones que cuando se presentan trabajos conjuntos, un trabajo ya ilustrado, que de repente la editorial descubra al ilustrador. El texto de repente no le cuajó demasiado, pero el ilustrador le quedó en la retina a esa editorial. A nosotros nos pasa, de repente identificás a un ilustrador que te das cuenta, bueno, no nos encaja porque no es que el trabajo esté mal escrito, está bien escrito, pero no es lo que nosotros queremos publicar ahora, pero nos quedamos con ese ilustrador porque nos entran proyectos, ideas que queremos llevar a cabo y decimos, bueno, este ilustrador es perfecto para este proyecto.
Claro.
Entonces de repente 3 años después esa editorial te puede llamar y decir, ¿te interesa esto?
Exacto.
Y lo mismo pasa con el escritor, de repente te presentan algo y dices, bueno, mira, que me estás escribiendo, por ejemplo, alguien me escribe ahora sobre El Pato y la Muerte y yo no lo voy a publicar, ¿verdad? Pero de repente el libro está muy bien escrito. Entonces me quedo con ese autor para algún proyecto que yo digo, bueno, este estilo, esta manera, nos encaja en este otro proyecto. Entonces, consiste, ya te digo, en en probar, en mostrar el trabajo.
Seguir tratando y tratando.
Claro, estar muy abierto a lo que las editoriales quieran decir y al mismo tiempo tampoco creerse todo lo que la editorial te diga. Me refiero, alguna editorial de repente tiene una línea que no tiene nada que ver con la de uno y te dicen que tu trabajo es, por ejemplo, me imagino, ahora no me acuerdo el nombre del escritor este alemán que es buenísimo, pero claro, este hombre presenta ese libro en una editorial que publica todo tipo... historias muy morales y cosas, temas muy de vainilla, digamos, y claro, pueden decir, no, mira, tema negro, oscuro, usted qué está haciendo escribiendo esto, ¿verdad?
Exacto.
Y en realidad es un muy buen trabajo, entonces me parece que la idea es mostrarlo a mucha gente y ahí ir teniendo una idea de qué tipo de feedback vas recibiendo, ¿verdad? Y bueno, acaba siendo un juego de números. Hay miles de grandes escritores y grandes ilustradores ahí fuera, que no han sido publicados y que están a punto de ser descubiertos, y es cuestión de que se dejen ver, ¿verdad?
Exacto. Bueno, amigos, nos despedimos de Enrique Moras con Syncretic Press. Ya lo saben, si están buscando buenos libros de literatura infantil, bien ilustrados, con unos textos muy buenos, por favor visiten la página web. La vamos a poner en pantalla para que puedan visitar. Y esperamos tener a Enrique y al equipo de Syncretic Press en la próxima Feria del Libro en Ohio. Gracias, Enrique, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Ani. Adiós. Que pasen bien.
Gracias.